Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a una nueva entrega de la revista quincenal del Maratón Podcast Blog, estos espacios que emitimos para darle cabida a la página web del Maratón Podcast Blog que celebramos todos los septiembre, ya sabes, el último fin de semana del mes de septiembre y que además incorporamos en radioesperantia.com. Y en estos espacios que vamos manteniendo, vamos entrevistando amigos, a personas interesantes. Y en esta ocasión, pues tengo el lujazo, la suerte de entrevistar a una amiga, ya la considero amiga. Coincidimos hace muy poquito a través de mi programa Confusión. Yo me descargué una música de un espacio, ella lo vio, se puso en contacto conmigo. Yo descubrí que era una música fantástica, antes de que me lo dijera ella, por supuesto. Y ya lo pensaba poner, bueno, una maravilla. Y hoy pues nos hemos trasladado a un lugar bastante lejano, a Brasil, a Sao Paulo, y es un verdadero placer pues saludar a la amiga Mireia Nascimento, una fantástica vocalista. Mireia, muy buenas tardes y bienvenida, ¿cómo estás?
Buenas tardes, un saludo a toda la audiencia de Confusión, buenas tardes a tú, Fran, también. Es un placer para mí estar aquí hoy.
Cuando me grabaste el jingle para el programa, yo dije, esta mujer habla un español casi perfecto. Y antes de comenzar la entrevista me dijiste, no, vamos a preparar porque mi español, pero se te entiende perfectamente en español, ¿eh?
Sí, pero hace mucho tiempo que no hablo.
Tú has vivido
me parece, tengo un poco de miedo de hacer algún error, entonces perdóname si yo hago alguna
no
cosa
pasa nada.
Que gramaticalmente no esté a ver, ¿eh?
Se te entiende perfectamente. Tú viviste en España una temporada, ¿no?
En 2005, hace mucho tiempo, yo viví en Barcelona. Claro, también viajé por España, hasta el sur, como en Granada, que me encantó muchísimo, hasta Madrid también. Hasta las Canarias yo no me fui. Es una pena.
Te esperamos aquí cuando tú quieras, de verdad. ¿Qué te iba a decir? Vamos a empezar por el principio. Yo tengo aquí una serie de preguntas preparadas. Siempre me preparo un montón de preguntas y siempre nos salimos del guión y empezamos a hablar de otras cosas, pero la idea es mantener una charla como si nos estuviéramos tomando un café ahí en un barecito de Sao Paulo, por ejemplo, ¿no? O de Las Palmas de Gran Canaria. Yo he leído un poco tu biografía y esto del mundo de la música viene ya desde muy muy chiquitita, porque has estado actuando en un montón de sitios, sobre todo en tu Sao Paulo natal, y bueno, pues prácticamente el salto lo pegas hace poquito, pero has estado trabajando desde el principio, cantando, componiendo, y además me sorprendió mucho porque el tema que elegí para abrir el programa, en el que lo dediqué a tu disco, el nuevo disco Faces, del que hablaremos ahora, dice, este lo compuse cuando tenía 17 años, una maravilla, ¿no? ¿Esto cómo te viene lo de cantar?
¿Cómo
empiezas a decidir que lo tuyo es la canción, que te vas a dedicar a ser cantante, vocalista?
Qué pregunta difícil. No, creo que no me decidí, creo que ya nací como así, porque cuando era muy niña ya me quedaba como juguetes de cantantes, ¿sabes? Como estaba con peinadores, que se llama,
micrófono, sí.
No, pero para peinar los sí, pelos.
Peines.
Yo como cantaba con aquello y ya jugaba como cantante desde muy niña. A los 9 años empecé hacer clases de teclado. Después empecé a hacer clases de guitarra y me encanté siempre con música. Entonces nunca me imaginé haciendo otra cosa que no fuiste hacer alguna cosa con música. Entonces pues siempre quería hacer algo en esta dirección.
Es que las historias de los músicos son bastante curiosas. Por ejemplo, Quincy Jones, ¿te suena Quincy Jones? Ese magnífico productor norteamericano, produjo pues discos de Michael Jackson, el Off the Wall, el Thriller, un productor fantástico. Pues resulta que era de Chicago y su padre era carpintero de la mafia. Y la ilusión de Quincy Jones de chiquitito era ser carpintero de la mafia, porque resulta que le daban muy buenos trabajos a su padre y se vivía muy bien. Pero luego pegaron el salto a Los Ángeles y se convirtió en músico, un músico muy reputado. Pero leyendo las biografías de un montón de músicos, pues llegas a la conclusión de que no todos tienen la suerte que has tenido tú de tener muy claro desde el principio que te querías dedicar al mundo de la canción.
Interesante que en mi familia no hay nadie que trabaja con música, nadie que canta, nadie que toca algún instrumento, nadie.
Muchos te habrán preguntado, y además yo me confundí cuando intercambiamos los primeros emails, los primeros correos electrónicos para concertar pues el que vinieras al programa, el presentar tu disco, esta entrevista. Pues yo me confundí, tenía en la cabeza a Paulinho da Costa, que es un percusionista brasileño que hace muchos años que está en Estados Unidos, y te escribí, ¿eres familia de Paulinho da Costa? Siendo Nascimento es muy difícil, ¿no? Pero bueno, como lo tenía tan metido, tal, ¿no? Pero ¿cuántas veces te han preguntado si eres familiar de Milton Nascimento? ¿Millones?
Millones. yo hice una charla también con una radio en África del Sur y me han preguntado la misma cosa, que si Milton Nascimento era como mi tío o alguna cosa de mi familia. Él es un gran compositor, un gran músico que yo admiro mucho, pero no es de mi familia, a pesar de tener el mismo apellido que yo. Pero es muy común este apellido aquí, como el gran jugador de fútbol, Pelé. Exacto. También se llama Nascimento, y hay un montón de gente que tiene este apellido.
Es un apellido bastante común en Brasil, pero claro, aquí pues intenta asociarlo. Pues Mireia Nascimento seguramente es la hija, la sobrina, la prima, la hermana de Milton Nascimento, o bueno, pues tiene alguna relación. A mí me lo han preguntado muchas veces.
Creo que si fuera, quizás las cosas serían más fáciles. No sé.
Pero ahí en Sao Paulo hay muchos. O sea, miras la guía telefónica y Nascimento tiene que estar lleno, ¿no?, de ese apellido.
Sí, muchos.
Pues ahí está. Pero, por ejemplo, aquí en España no hay tantos. Y lo asociamos a lo mejor con Pelé. Y el más conocido es Milton Nascimento, con ese apellido. Y vayamos con tu trayectoria discográfica. ¿Cuándo empiezas a plantearte? Porque tú has actuado ya desde muy chiquitita. ¿Y cuándo te planteas el grabar un disco? Porque ahora ya es un poco más sencillito con los medios que hay. Pero hace tiempo, pues, grabar un disco, tenías que contactar con estudio, con músicos, con productora, y luego, pues, el hecho de lanzarlo, de darlo a conocer, que es quizá más complicado. ¿Cuándo te surgió esta idea de lanzar tu primer disco? Luego hablaremos del Faces, este nuevo.
Este disco Faces es mi segundo disco. Yo hice un disco anterior que se llama Tempo Ética. Es una palabra que yo inventé, que como tempo poética, que es de poesía, tempo ética. Yo hizo con un poquito menos de, también independiente, yo tenía un poco menos de dinero, entonces fue una cosa más, digamos así, casera, no sé si dices así, no sé. Un poco más simples.
Sí, algo así.
Un poco más simples. Pero ya fuiste un sueño, porque tener un CD en tus manos es como un hijo tuyo.
Claro.
Tener, claro, sus composiciones hechas en un CD es un gran sueño. Pero este segundo disco mío, Faces, esto sí es mi gran sueño, todo está empezando a partir de este disco. En mi carrera yo puedo decirte ahora que ahora sí estoy siguiendo como yo pensaba que quería hacerlo, que era tener una profesión más sólida, más consistente, donde la prensa pudiese mirarme más, darme más atención, pudiesen conocer mis canciones, mi composición, donde las personas podrían conocer la Mireia con sus diversas fases, Mireia compositora, cantante, guitarrista. Estoy haciendo y yo estoy muy contenta con este nuevo trabajo.
Te voy a hacer otras preguntas que prácticamente es una sola. ¿Que por qué te sorprendiste tanto cuando una radio de aquí de España, aunque bueno, como emitimos online, pues prácticamente nos escuchan en todo el mundo? Y de hecho, pues sobre todo el país en donde más nos escuchan, pues estaría entre Alemania y Estados Unidos, fíjate, más que España. Aunque en España también nos escuchan mucho y bueno, las emisoras en FM que emiten nuestros programas entre las 8 y las 12, la 1 de la madrugada, pero... Me sorprendió cuando recibí tu email que estabas encantada de que nos hubiéramos descargado tus canciones y que empezáramos a ponerla y tal, cuando realmente el placer era nuestro. Yo me quedé, digo, que una mujer de este tipo, una cantautora que lo hace tan bien, que se ponga en contacto con nosotros y que encima nos agradezca tanto que pongamos su música, yo me quedé de verdad encantadísimo.
Yo estaba, como se dice, aflita porque... Bueno, España no va a descargar mis canciones, yo tengo composiciones en español, ¡vamos, España! Claro, sí. Ya estaba ansiosa para hacer. Cuando descubrí que ustedes han descargado, me quedé muy feliz. ¡Sí, España! Sí. Finalmente han descargado, porque como en Alemania o como en Finlandia, que no hablan portugués, poco español, van a descargar mis canciones solo porque les gustan, sin lo que le escuchan de armonía, de que llegan como música mismo, no como letra. Entonces, ya me quedé muy feliz por esto, pero yo esperaba de España esta parte también, pues porque... De mis composiciones en español.
Sí, ya lo hemos comprobado en el disco. Y otra pregunta que vendría asociada a la primera, que como tú, el día que presentamos tu disco en el programa Confusión, estuviste presente, me gustaría, esto ya es una curiosidad que tengo. Te lo iba a preguntar en el chat, pero bueno, pues como estábamos ahí liados y tal, pues digo, se lo preguntaré en la entrevista. ¿Qué se siente cuando estás escuchando un programa y están emitiendo tus canciones, los temas que tú has creado, que son de ti misma y tal, y lo que están comentando? ¿Cómo se siente? ¿Qué sientes en ese momento? Porque tiene que ser algo especial, ¿no?
Sí, es muy especial. Es como, bueno, las manos, ¿cómo se dice? Cuando están mojadas.
Nerviosas, sudorosas, sí.
Sudorosas, excitada, es muy gratificante para mí. Muy, muy, muy gratificante oír en otra lengua. Bueno, tú presentando Mireia Nascimento de Brasil, yo soy Fran y voy a presentar en programa Confusión, una nueva cantante. Es fabuloso, fabuloso.
Ahí está.
Voy a decirte que yo tengo mi productor de mi disco, que se llama Cadu Fernández, que yo he dicho a ustedes que también es un percusionista. Algunas veces cuando escuchamos un programa de otro país que habla de un trabajo como este disco Fases, que fue hecho con tanto sudor, con tanto trabajo, escuchamos en otro país, hacemos un brinde con una champaña, vamos a reír y ver que sí es un trabajo bueno, porque se está tocando en otro país, es porque alguna cosa buena hay gente escuchando afuera de Brasil, es una maravilla.
Tenía aquí, me lo había apuntado, que habías dicho que te alegraste mucho cuando una emisora española ponía tu música y dijiste vamos España. Pues esa expresión de vamos España no creo que la repitas en junio cuando España gane el Mundial de Brasil, ¿no?
España no. Esto termo solo hasta junio. Sí. Después de junio no.
¿Eres muy futbolera?
Solo vamos Brasil.
¿Eres muy futbolera? ¿Te gusta el fútbol, Mireia?
Sí, me encanta.
¿Y cómo ves Brasil de cara al Mundial? ¿Está tan fuerte como dicen o crees que van a pasar apuros?
No. Creo que vamos a pasar apuros en la segunda fase, que vamos a ser a España o Holanda, será muy difícil, ¿no?
¿Irás a algún partido en directo?
Sí, yo tengo Corinthians.
El Corinthians, sí, exactamente. ¿Irás ahí a algún partido concreto que ya lo tengas decidido, al que vas a ir, de alguna selección?
¿Una selección?
¿De algún partido, por ejemplo, Alemania, Francia, o alguno que ya sepas que se va a celebrar en el estadio de Sao Paulo y que vas a ir?
No.
Pero irás a alguno, seguramente. Si te pilla. Y bueno, vamos a hablar de un tema que con todos los músicos me gusta comentarlo, porque ahora mismo se da una paradoja muy curiosa. O sea, es algo muy, muy curioso porque hay productoras que viven de producir discos, lógicamente, y persiguen pues a la gente que se descarga discos de forma un poco ilegal. Pero también persigue a la gente que difunde la música. Entonces se ha creado allí un tipo de músico que cada vez me lo encuentro más, que por ejemplo te escribe, te dice: mira, yo hago esta música, si quieres la pones y me ayudas a promocionar mi disco. Le digo: ¿y cuál es tu productora? Dice: no, yo lo hago en mi casa, tengo un teclado, una guitarra y una trompeta, con la voz lo hago todo. Y me quedo alucinado. Él lo vende en CD Baby o en Amazon y tal, y no tiene ni productora ni nada. Y entonces, claro, están por un lado las productoras, que siguen funcionando y siguen vendiendo discos, y por otra parte están pues, los músicos independientes, que están abriéndose camino y además que se ahorran un montón de intermediarios a la hora de vender su disco. ¿Qué opinas un poco de todo este caos que hay ahora mismo en el mundo musical? ¿Es beneficioso el difundir la música, que la conozcan, o es perjudicial que se la descarguen y que no vayan a tus conciertos? No sé, una pregunta muy complicada, yo te digo.
No tanto complicada. Yo pienso que vender disco hoy no se vende más. Yo hizo, como por ejemplo mi disco, yo hizo 1000 copias, solamente es muy poquito, 1000 copias. Yo vendo mucho más por internet, por iTunes, por Amazon. Yo tengo también que dejar mis canciones en algún programa como Radio, no sé si le conocen, que yo gano cuando las personas escuchan mi música. Es como un programa que si fuera una radio, las personas escuchan mi CD. Y cuando escuchan mi CD, yo estoy ganando. De esta forma me parece bien. Porque si la persona hace un clic en mi canción, yo tengo algún gano monetario con cada persona que va a escuchar esta canción. Para mí me parece bien. Porque qué pasa hoy que había algunos años atrás un mercado solamente para las grabadoras, grande como Sony, Warner, Universal. Entonces son los grandes artistas, son estos que existen, y los otros nadie van a conocer nunca. Mireia, ustedes no iban a conocer a dos años, tres.
Yo no te conocía, por ejemplo, y fíjate que hago un programa de música y que entraría perfectamente y entra tu música, pero yo no te había escuchado nunca.
Entonces yo pienso que tener muchos más artistas que puedan hacer estas opciones de dejar por internet downloads gratuitos para las personas, para mí es bueno. Yo tengo una canción mía que está en SoundCloud, que las personas pueden hacer download gratuito. Yo pienso que la forma de hacer dinero con música hoy es con shows, no más con CDs. Las composiciones para difundir en YouTube es maravilloso. Ahora, la otra parte que dijo de un productor hacer todo, el teclado, la trompeta en su casa, para mí no es bueno. Para mí suena como un poco de egoísmo, ¿se dice así?
No. Sí, sí, correcto, pero es que lo hacen así porque es que no pueden contar con medios para costearse un estudio grande, ¿sabes?
Sí, no, pero una persona hacer todo.
Multiinstrumentistas en Estados Unidos.
Sí. No, puede hacer, pero creo que es muy maravilloso, no sé, en mi experiencia,
Compartir con otros, sí.
compartir con otros músicos, le dando ideas dentro de su composición. Mira, vamos a hacer de otra forma que, mira, escucha, ¿cómo te quedas? Para mí esta experiencia de cambio de idea fue muy enriquecedora. Y mis composiciones se engrandecieron mucho. Entonces, para mí es mejor hacer con más gente y adentrar en un estudio y vivir esa experiencia. Claro que lleva un poco más de dinero y claro que todos no pueden hacer así. Pero para mí todo es válido. Si no tienes dinero y quieres hacer todo en su casa y estar en internet, que lo pongas y vamos a hacer todos de esta forma.
Exactamente. Una pregunta que a mí me la hacen muchísimas veces, no voy a decir a lo largo del día, pero cada mes me la hacen como 20 o 30 veces, que en tal época se hacía la mejor música de la historia. Por ejemplo, en la década de los 80, en los años 80, se hacía la mejor música y ya a partir de allí ya no se ha hecho buena música. Yo les digo, no, cada vez hay más medios, cada vez hay más músicos y lógicamente cada vez hay mejor música. Porque hay mucho más y donde hay mucho más, pues se puede elegir. Entonces se habla de la crisis de la música. No, es que ahora ya no se saca. Yo me he quedado alucinado el año 2013, el montón de discos, incluido el tuyo, que se han editado. Para mí el 2013 ha sido un año glorioso de discos impresionantes, increíbles. ¿Tú cómo ves que está el panorama musical? ¿Crees que cada vez se hace mejor música? Que bueno, que hay una época dorada de la música y que ya no se hará nada más o que se va evolucionando y que cada vez pues saldrán nuevas cosas interesantes.
Yo pienso que siempre hay cosas buenas ocurriendo. ¿Qué pasa? Que lo que va para la gran milla, lo que pasa en la TV, lo que pasa en las gran radios FM, por ejemplo, es lo que pagan. Y siempre lo que pueden pagar es lo mejor.
Claro.
Entonces voy a darte un ejemplo de lo que está pasando aquí en Brasil. Aquí hay un tipo de música que se llama sertanejo universitario, que está muy difundido hoy. Entonces, un ejemplo, si tenemos 10 estaciones de radio, 8 están a tocar este tipo de canción. Entonces la persona no tiene cómo elegir un tipo de música porque no tiene otras opciones. Lo que ofrecen a ella son estas. Entonces las buenas músicas existen, pero no le dan de espacio. No hay espacio en la tele, no hay espacio en radio. Yo estoy viviendo un poco de dificultad aquí en Brasil para difundir mi disco. Para mí está mucho más fácil hacerlo afuera de Brasil, por ejemplo. Sí, es muy engraçado, es para reír, porque ahora estamos viviendo este momento de sertanejo universitario que es completamente distinto de lo que lo hago. Entonces, yo no tengo mucho espacio para mis canciones aquí. Lo que yo tengo son pequeños espacios en pequeñas
Emisoras,
TV, emisoras que no son grandes.
no
Entonces,
tienes.
yo pienso que la gente que dice que no hay buena música, creo que no eres que no hay buena música, no llegan a la grande,
Exactamente,
la
exactamente.
buena.
Sí, aquí hay los músicos en España, les ocurre lo mismo, sobre todo. Ya es complicado, pues cantautores así como tú, por ejemplo, aquí en España, o cantautoras, pues imagínate géneros como el jazz, el blues o el soul, que pues lo tienen bastante complicado. Y yo descubro grupos y gente realmente muy buena y les doy cancha, pues todo lo que pueden. Es una pena porque lo que comentas en Brasil está ocurriendo también en España y en Estados Unidos también en algunas zonas también ocurre, que hay una franja de emisoras, de estaciones de radio y de televisiones que se dedican a un tipo de música para un tipo de gente, y el resto de música pues no tiene cabida. Pero bueno, eso lo arreglamos las emisoras independientes como la nuestra, como Radio Esperantia, y con programas como Confusión, porque hay que hacerlo. Ya te digo que bajo mi punto de vista cada vez se está haciendo más música. Pero bueno, vamos a centrarnos en Mireia Nascimento.
Yo sé que existe Confusión.
Claro, por supuesto. Pues venga, vamos a centrarnos en Mireia Nascimento y en el disco Faces, porque estamos hablando aquí de todo. Hemos hablado de música, hemos hablado de fútbol, hemos hablado de las posibilidades del Mundial, pero bueno, nos centramos en ti. Háblanos de Faces. ¿Cuándo lo grabas? ¿Cómo lo grabas? ¿Con quién lo grabas? Y un poco, pues cuéntanos cómo surgió el grabar Faces y qué temas elegiste, porque me sorprendió mucho, tal como te comenté antes, que incluirás un tema que habías compuesto a los 17, 18 años, creo que me dijiste.
No, desde 7 años fue, yo me acordé mejor, fue con 15 años.
Pues fíjate, todavía mejor, me lo pones.
Sí, 15 años, no fuera desde 7, hablé desde 7 aquellos días, pero 15 años, me busqué mi memoria mejor después. Bueno, son composiciones que yo tengo. Bueno, Faces es un disco mucho más trabajado. Yo empecé a organizarlo, a grabarlo en 2012. Entonces llevé como un año y medio para cerrar el trabajo. Muy claro, un trabajo independiente que yo tengo que pagar de mi bolsillo, entonces lleva más tiempo también.
Sí, también.
También por esto. Entonces, pero todavía porque era para hacer con más cariño, con más trabajo, más elaborado. Entonces yo tenía composiciones de 15 años, como esta canción Rosa Prata. Y también entró una composición en el disco, que la composición en español, Un amor te regalé, que entró como 45 minutos del segundo tiempo, muy así, que no era para entrar en el disco, estaba ahí. Porque voy a contar muy, muy rápido cómo esta canción entró en el disco. Estaba yo en mi casa, en el sofá, con la letra de Un amor te regalé, pero solamente, como se dice, el coros.
Los coros, sí.
Sí, no había más nada, no había no había armonía, nada, solamente la. Yo había escrito alguna cosa más, mostré para mi productor. Ah, bueno, ¿qué va a hacer? Nada. Bueno, eso. Si hace, toca para nosotros alguna cosa, dice, no voy a tocar porque a mí me gusta tocar cuando está hecha, cuando está finalizada. Así de ratito a mí no me gusta. Vale, entonces él continuó hablando con otras personas aquí en mi casa. 10 minutos después yo dije, finalicé la canción, está hecha. ¿Cómo está hecha? Sí, está hecha, está finalizada. Yo empecé a tocar para ellos, que estaban aquí en mi casa. Cuando terminé, me dijeron, ¿cómo así? Esta canción está hecha de esta forma. Tienes que entrar en el disco esta canción, porque ya había empezado el proceso de grabación de otras canciones del disco.
Sí. Entonces,
por eso que ella entró como la última de las últimas, en el 90 minutos. Fue muy buena para nosotros. Hicimos un arreglo de cuerdas muy bonito que me encanta muchísimo. Está ahí. Entonces son canciones que yo he visto desde mis 15 años. Tengo canciones de samba también, como Mujer Brasileira, que
preciosa.
Que es brasileña, que también me encanta, que yo hizo cuando tenía 19 años, más o menos, que es una canción que hay un cambio de andamento, de tiempo, no sé. Se dice, son canciones hechas con mucho cariño. También hay una de Dorival Caymmi que se llama Marina. Dorival Caymmi es un compositor muy, muy conocido en Brasil, que en ese año de 2014 es el centenario de él. Entonces hay muchas fiestas para él aquí en Brasil. Incluso en carnaval hicieron una escuela, hizo un desfile con el tema de Dorival Caymmi por cuenta de su centenario. Entonces hay mucha... Fue muy alegre para mí tener esta canción en mi disco también.
Y a partir de la grabación del disco, ¿te han salido muchas actuaciones específicamente para este disco, para que interpretes temas de este disco, allá en Brasil y fuera?
Entonces, estamos... ¿Qué pasa? Aquí en Brasil, como lo dice, está un poco difícil de difundir mi trabajo. Estamos ahora que estoy empezando, en 2014, casi medio de año. Sí. Estoy adentrando en la radio, haciendo algunas entrevistas en TV. Y ahora sí, después del carnaval, cuando el año empieza aquí, es que las cosas están empezando a arreglarse. Entonces, estamos mirando algunos shows que van a ocurrir aquí en São Paulo mismo. Quizás a los segundos semestres estamos mirando algo en Estados Unidos también para hacer algunos shows.
¿Y en los países limítrofes que hablan español, por ejemplo Argentina, Uruguay, Paraguay, allí, qué tal está funcionando tu música? ¿También te la ponen las radios o hay tanto problema como en Brasil? Colombia, por ejemplo, que está más o menos, Venezuela.
América Latina es una maravilla. Yo pienso que ellos son muy receptivos a la música brasileña, en cambio Brasil no les es receptivo. Aquí no se escucha música de Latinoamérica, que no sea como Ricky Martin o Alejandro Sanz, o sí, Shakira. Sí. No se escucha nada. Además de esto, y hay mucha, mucha cosa buena en toda América Latina. En cambio, música brasileña allá se escucha muchísimo. Entonces, yo estoy en Argentina, en México, en Chile, hay muchos países. Pero aún no he pensado en hacer ninguno show por América Latina. Porque nadie se puso en contacto, entonces no hay nada en ese sentido.
Pues a ver si tienes suerte. Recientemente murió Paco de Lucía. ¿Te sonaba este guitarrista español?
Sí, sí, sí.
Que también se quejaba de lo mismo, exactamente. Se quejaba, dice, es que yo me tengo que marchar de España porque es que en España el flamenco no lo valora nadie. Y pasa algo parecido. ¿Sí? Es así.
Mira, Paco, el mejor guitarrista de flamenco de todo.
¿El flamenco te gusta?
Me encanta muchísimo. Yo hice la canción Se Fue porque soy encantada por el flamenco. Se Fue es una canción un poco más flamenco. Flamenco abrasileirado, como
sí,
se
sí,
dice.
Sí, sí.
Pero Paco, yo conocí Paco en una canción de un brasileño que se llama Djavan. No sé si
Djavan, sí, buenísimo.
Hay una canción de Djavan llamada Oceano, que hay un solo de Paco de Lucía. Esta canción en 83, creo más o menos, 85, fue muy, muy conocida en Brasil y todos aquí saben cantar esta canción hasta hoy. Y hay un solo de guitarra de Paco de Lucía en esta canción que es muy bonito. Entonces todos en Brasil conocen Paco de Lucía. Seguro, fue una gran pérdida para música.
Exactamente. Vamos a hablar de tu faceta de guitarrista. A la hora de tocar la guitarra, te fijas en o te has fijado en alguien especial, ese guitarrista o esa guitarrista que has dicho, yo quiero tocar como esta persona.
Bueno, yo tengo un brasileño que me gusta mucho, que se llama João Bosco. No llego ni cerca de él. Bueno, yo no me considero muy buena guitarrista. Yo tengo mi guitarra para hacer mis composiciones, lo toco en mis shows y para mí está bien así. Hay mucha gente mucho más cualificada que yo. Tanto que en mi disco no soy yo que grabo mis guitarras. Yo, no, hay gente mucho mejor. Pero como yo hago desde de niña, me encantas. Pero João Bosco para mí está muy bueno. João Gilberto también. Yo tengo guitarristas porque yo toco como la guitarra de nylon,
Sí,
¿sabes?
sí, sí.
Nylon, entonces es una cosa un poco más de samba que son mis inspiraciones. Entonces son guitarristas más brasileños, como João Gilberto también.
¿Compones con la guitarra o con el teclado? ¿O con ambos?
No, la guitarra.
Siempre con el teclado. Y cuando empiezas a componer, cuando empiezas a pensar una canción, ¿en qué piensas antes? ¿En la letra o en la música? Porque eso, hay músicos que dicen, no, no, yo la música lo primero y después le meto letra. Y otros que te dicen lo contrario. No, yo pienso en una letra y luego le pongo música. En tu caso, ¿qué haces?
En general, siempre me sale la letra. Hay una cosa, una canción u otra que me salió antes la música, pero en general 80% la letra antes. Yo tengo un montón de letras sin música en mi cuaderno de música. Hay que pensar a una música. Para mí es un poco más difícil de pensar que en la letra. Porque también no quiero hacer como tres acordes, acuerdos,
Acordes,
acordes
tres
y
acordes.
acordes. No quiero pensar como tres acordes, es muy fácil y de acabo no. Yo tengo que pensar en unas cosas más. Yo pienso, paro para pensar en cosas más elaboradas para hacer.
¿Y tienes club de fans o seguidores en internet? Porque hay mucha gente que ya empieza a ser importante y ya contrata a alguien que es como community manager y el que le lleva las redes y le contesta pues todos los Twitter, le lleva el Facebook y tal, pero que la persona en cuestión pues no hace nada. Pero ya veo que tú sigues más o menos y bueno, todos los contactos que hemos tenido es contigo y a través de Facebook, de Twitter, de email y me has contestado tú, pero que no sé si el club de fans también lo llevas tú, si atiendes a todas las personas que te siguen o cómo va esto.
Atiendo todas. Yo tengo una fanpage en Facebook con 50.000 personas.
Sí, ya la he visto, una pasada.
Claro, claro que no son todos 50.000, es que me escriben todos los días.
Ya.
Claro, pero algunos me escriben, yo llevo un poco de tiempo para contestar, pero contesto a todas personalmente, soy yo que los escribo. Yo pienso que bueno, soy una artista nueva que estoy empezando ahora. Tengo que tener este contacto con mis fans que están me conociendo ahora y creo que después también tengo que hacer eso, porque esto es que va a mantener mis fans. Eso que sí. Es
Bueno.
importante para ellos mantener el contacto con el artista.
Pero cuando tengas ya un montón de comunicaciones diarias que no puedas seguir, ¿te planteas el que lo lleve otra persona? ¿O te gustaría a ti, pues hasta que puedas, seguir manteniendo el contacto con los fans?
Nah, yo pienso que me gustaría mantener contacto yo, no otra persona. Por cuanto yo puedo hacerlo, no sé, quizás en 2 años cómo va a ser, pero hoy está así, yo qué hago. Yo tengo una asesora de prensa que claro que has conocido, Fernanda, creo,
Ah,
¿no?
sí, Fernanda Cabral, sí.
Y Fernanda es una niña una niña, es porque es bajita. Entonces digo que es una niña, es una mujer que me ayuda mucho con la prensa en Brasil, con radio, con los periódicos. Me ayuda, pero esta parte de internet, yo que hago todo de las redes sociales, yo que contesto a mis fans.
A mí me llamó mucho la atención.
Estar en contacto conmigo, que estaré ahí para contestarle.
Exactamente, pues nada, lo tenemos en cuenta y todos los oyentes que nos escuchen, que escuchen a Mireia Nascimento, vamos a contar tu página, es mireianascimento.com.br, ¿no?
Sí.
Exactamente, .com, lo típico, y después .br de Brasil, el dominio de Brasil. Hace como un año por ahí, resulta que estábamos mirando en Facebook los amigos de la gente. Y te sonará porque también es brasileño, Roberto Carlos. Quiero tener un millón de amigos, ¿no? Pues
Sí, quiero.
solamente llegó a los 500.000. En Facebook solamente tiene 500.000. O sea que está todavía buscando los 500.000 que le faltan.
Sí, le
Le faltan
faltan, sí.
500.000 y tal. Pero bueno, tampoco dijo que lo iba a conseguir. Dijo que quiero tener, era un deseo. Quiero tener un millón de amigos, que dice su canción. No dijo que voy a tener un millón de amigos. Dijo que quiero, es un deseo. Y también me llamó mucho la atención, yo pongo mucho también a Paula Lima, no sé si te sonará, me parece que es de Sao Paulo, sí,
Muy bien.
que tiene una. Además me llamó la atención, hasta que lo descubrí me costó un montón, que es Negras Perucas, que son pelucas negras, que es su club de fans, que se llama Negras Pelucas. Y bueno, está diciendo que será Negras Perucas, que hablan tanto y tal. Y también me costó mucho de. A ver si me acuerdo. Bebel Gilberto tiene un tema que se llama. ¿La conoces a Bebel Gilberto?
Sí, conozco. Ella no vive en Brasil, vive en Estados Unidos.
Pero es brasileña.
Yo conozco que porque me gusta también, pero si sale ahora aquí en la calle por San Pablo, poquísimas personas van a conocerla, seguro.
Bebel Gilberto, que estuve a punto de conocerla personalmente en el 2001. Porque aquí hay un festival magnífico, se llama WOMAD, que vienen pues gente de todo el mundo, pero claro, como en el 2001 fueron los atentados del 11 de septiembre en Nueva York, pues un montón de artistas cancelaron sus giras. Y ese año iba a venir Bebel Gilberto, además la iba a presentar yo, porque yo presentaba ese espectáculo, y canceló la gira y no la conocí. Pero bueno, ya llegará el momento. Entonces Bebel Gilberto tiene un tema que es Bananeira. Y estuve dándole vueltas al tema, que digo, ¿qué es Bananeira? ¿Es una señora que vende bananas? ¿Un lugar donde se plantan bananas? Le tengo que preguntar a algún brasileño, a algún portugués que me lo diga. Y estuve dándole vueltas hasta que al final ya me dijeron, no, Bananeira es una señora que vende bananas, ¿no?
No, es
¿No?
el lago de banana.
El árbol de las bananas. Aquí se llama platanero. Planera se llama aquí.
El
Pues fíjate.
bananera es el platanera, platanero.
O sea, bananeira es platanera. Pues fíjate,
Sí,
¿no? Pues
exacto.
nada, algo que se conoce y mira, que ya me la apunto y tal, porque yo pensaba que era una señora. Alguien me dijo que era una señora que vendía bananas por la calle. Eso no, ¿no? No, pues nada, pues un árbol y tal. Fíjate que el portugués y el español se parecen muchísimo, pero es mucho más complicado a un español aprender portugués que a un portugués o un brasileño, como tu caso, de habla portuguesa, aprender español. Es curioso, ¿eh?
Sí, no, ¿por qué será? No sé.
Y bueno, ¿cuáles son tus próximos proyectos? Lo que me has comentado, lanzar el disco, pero ¿ya tienes en mente algún otro disco o algún tipo de gira? El empezar un poco a moverte por fuera de Brasil o todo esto, ¿o estás en ello todavía?
Yo tengo proyectos de hacer un giro por quizás en Europa también con mis shows, no sé. Claro que yo tengo sueños de hacer mis canciones en España, en Francia también, que yo tengo algunas canciones mías que ya están por allá también. Sería maravilloso. Bueno, y el próximo proyecto que tengo yo es hacer mi tercero videoclip de la canción Mujer Brasileña también, quizás el segundo semestre.
Ahí está. ¿Y qué te iba a decir? Esto que hablábamos de los idiomas, ¿crees que es tan importante crear las canciones, el grabar las canciones en otro idioma? Porque imagínate que tienes que grabarlas en japonés, las canciones de tu disco, para que se escuchen en Japón. En Japón, este tipo de música funciona muy bien.
Sabes que mucha gente me ha dicho que le gustó mucho de la canción Rosa Prata.
Sí.
Ya pensé también en grabarla en inglés, en español.
En japonés también. Y en chino. Japonés. Tienes que apuntarte también el chino, que ahora está funcionando muy bien.
Sí, será una gran audiencia.
Desde luego, tiene que ser complicado. Imagínate que te dicen, no, mira, es que está funcionando muy bien en Rusia, ¿por qué no lo hablas, lo cantas en ruso? Y tiene que ser complicado. Yo creo que uno de los intérpretes que conozco, Julio Iglesias, que seguramente lo conocerás, que lo escuchas en un montón de idiomas rarísimos. Y dice, ¿y este tío cómo se lo ha montado para este hombre? ¿Cómo lo ha hecho para grabar en, no sé, en idiomas tan raros, tan complicados? En ruso creo que tiene los temas de los mismos discos que hace, pero grabados en ruso, grabados en italiano, en francés, que es curioso, ¿no? Pero claro, las rimas ya no serían lo mismo. Las rimas y hay que hacerlo, te resulta bastante complicado. Y bueno, ¿qué te iba a decir? Cuando te mueves por ahí en actuaciones, ¿cómo te presentas? ¿Que vas tú? ¿Tienes un percusionista, que es el que he visto yo por ahí en los vídeos que veo en YouTube? Me has hablado de guitarristas. ¿Cuántos, por ejemplo, si ahora mismo te quisieran contratar, cuántas habitaciones de hotel tienen que y cuánta carga? Porque si llevas un equipo de 28 músicos, pues saben, bueno, esto sale muy ¿Qué llevas para una actuación tuya? Músicos y el material.
Yo ahora ya tengo, estamos haciendo shows con el trío. Yo cantando en mi guitarra, un percusionista y un pianista. Pianista con teclado, no con piano de calda, super.
Sí,
ahora somos tres. Pero estamos organizando un show para hacer con una banda, con baterista, bajo, eléctrico. Entonces, o tres personas o seis músicos.
Depende, sí.
Esto es lo máximo que hay, no hay que cerrar un hotel todo.
Hay una orquesta.
Me encantaría tocar en este festival que me habló de España.
El WOMAD, se llama WOMAD, pero bueno, aquí hay festivales continuamente, ¿te acuerdas? Hay un festival, sobre todo de jazz, que entraría perfectamente tu música. Es festival de jazz, porque aquí en verano, en España, hay festivales de jazz prácticamente en cada ciudad. Y entonces, pues meten jazz, meten soul, meten cantautores, o sea, música alternativa. La que no es eso que decías, universitario, digamos, ¿no? La música está para universitarios. Pues otro tipo de música, y ahí meten, pues yo he visto gente muy buena y sería pues fantástico. Pues vamos a ver si lo miramos y tuviéramos la suerte de que actuaras un año ahí. Y además te iban a encantar las Islas Canarias, te encantarían. O en el resto de España, que hay festivales en el País Vasco, en Cataluña, en toda la zona de Levante, en Andalucía, hay festivales magníficos. Y te estaba comentando de una banda, que es de Chicago, que la banda completa son 26, pero son modulares. Entonces, puedes contratar la banda completa o puedes contratarla por partes. ¿Entiendes? Está el líder, que tiene a lo mejor pues un cuarteto, y después, si quieres ampliarlo un poco más, pues 8. Después un poquito más, 12. Después ya toda la banda, 26, que es como una big band increíble. Y estoy observando cada vez más que los grupos, los solistas, las formaciones y los cantantes pues se lo montan así, porque yo creo que la crisis se nota mucho, y claro, pues no es lo mismo, oye, mira, que tengo un grupo de 22, ¡buf! Pues olvídate, porque fíjate, solamente en hoteles nos va a salir una pasta, o en viajes, o en mantenimiento de la gente, pero claro, si dices que son 3, o que pueden ser 5 o 6, pues ya es otra cosa. Y no sé, las actuaciones más o menos cuánto suelen durar, ¿te suelen pedir más temas y tal? ¿O te limitas a tener, mira, una actuación de una hora y ya termino? ¿O tienes preparadas alguna?
Una hora, como una hora y media más o menos.
Y cuando te piden más, vuelves con otros temas. ¿Y tienes temas nuevos que no hayas incluido en el disco? que
Sí,
los toques en...
pronto. En mi show, por ejemplo, que hago hoy, yo canto temas que fueron influencias para estas composiciones que están en fases. Por ejemplo, yo tengo un tema de Sting, King of Pain, que yo hago en el show. Yo tengo Nina Simone. ¿Qué más? Que yo hago como Ray Charles, Beatles. Entonces es como yo hago una mezcla de cantantes que son influencias para las composiciones que están en fases. Yo muestro, pues se dice, yo
Muestro, muestro, muestro.
mi español blank, yo muestro los instrumentos que hay en la canción original, por ejemplo, lo que yo he pegado para hacer en mi composición. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo que está muy confuso esto. Por ejemplo, Sting es un compositor que me encanta muchísimo. Él hace muchas cosas con instrumentos orientales, como el derbuk,
Sí.
derbuka, no sé cómo se llama ahí. Y hace esa mezcla con canciones pop y estos instrumentos orientales. Y esto me encanta muchísimo. Yo hizo esto en Rosa Prata, por ejemplo. Una mezcla de instrumentos orientales con una cosa más nueva.
¿Sabes una banda que hace eso, que es muy buena? Si no la conoces, Hiroshima. Hiroshima es una
No, no.
banda californiana que hace eso. Son hijos de descendientes de japoneses, pero son americanos y tienen instrumentos orientales de Japón. Y
Voy a buscar.
apúntatelo que te encantará. Hiroshima como la ciudad. Entonces mezclan instrumentos electrónicos de ahora con instrumentos típicos de la Edad Media de Brasil y sale una mezcla muy muy curiosa, ¿eh? Tiene temas muy muy interesantes. Pues qué te digo, Mireia, fíjate, aquí a lo tonto estamos ya cubriendo una hora. Se nos ha pasado volando, ¿verdad?
Sí, hombre, casi una hora.
Pues para terminar, cuéntale algo a los oyentes de nuestro programa, de Radio Esperantia, del Maratón Podcast, de Confusión y todos esos esas personas que les gusta la música diferente, pues un poco pues en una frase lo que es lo que se va a encontrar en faces. Siempre digo faces porque si huele en inglés digo faces. No, no, me parece que me equivoqué varias veces cuando presenté tu disco, pero es faces.
Bueno, si tenía yo como un patrocinio de Facebook, sería maravilloso.
Exactamente, ¿por qué no lo hablas con ellos?
Llamar de Faces a todo momento.
Exactamente, sería interesante. Pues en una frase, ¿qué se van a encontrar en el álbum Faces de Mireia Nascimento?
Van a encontrar canciones de una mujer niña, de una mujer, van a encontrar canciones súper brasileñas como samba, como baião, van a encontrar influencias de España. Bueno, voy a encontrar muchas fases de Mireia Nascimento, de una cantante que nació en Brasil, que vivió en España y que tiene mucha influencia de cultura árabe también.
Pues fantástico, pues el álbum Faces, que lo encuentras en un montón de sitios, pero para simplificarlo, Mireia Nascimento, qué mejor sitio que su página web, mireianascimento.com.br. Mireia es con dos L's, MY y dos L's, que yo me las vi y me las deseé. Digo, pero si me dio la página web y ahora no la encuentro. Es MYRELLA Nascimento, así tal como suena, .com.br. Mireia, que ha sido un verdadero placer tenerte con nosotros y si te parece, pues vamos a emplazarte para otro momento, porque me ha encantado la conversación, la charla que hemos mantenido y nada. Y antes de terminar, siempre le pregunto a todos los invitados que qué tal les ha parecido la charla y todo eso. Sé que no me van a decir, mira, ha sido un asco, no me ha gustado nada, estaba por terminar porque tal. Sé que vais a decir eso, pero bueno, ¿qué te ha parecido? Más no, tranquilita.
Parece que pasaron 10 minutos cuando vi que estaba casi una hora. No creí. Lo pido perdón por cuando no me acordaba de una palabra en español y me quedaba en silencio. Uh-huh. Algún error gramatical, perdóname.
No te preocupes, se ha quedado muy bien. Pues Mireia, un beso, un abrazo y encantadísimos de haber compartido este tiempo contigo, ¿de acuerdo?
Encantada, un abrazo a toda la audiencia de Radio Esperanza. Besitos a todos.
Pues nada, por nuestra parte nada más. Ya sabes que continuamos con la programación de Radio Esperantia en este Canal 2, también en Radio Esperantia, el Canal 1 musical, y por supuesto en el Maratón Podcast, en la revista quincenal que mantenemos habitualmente para seguir con vida en el Maratón Podcast, que habitualmente pues en el pedazo de evento que celebramos el último fin de semana del mes de septiembre. Hasta entonces, muy buenas tardes.